Muy bien, buenas tardes. En nuestro estudio hoy estaremos en Marcos 5. Entonces, si alguien necesita Biblia, tenemos más. O aquí vamos, a Marcos 5. Estamos estudiando en el Evangelio de Marcos la vida de Jesús. Y estamos viendo cómo Él es el Hijo de Dios con grande poder. Que Él es el Rey de los cielos, quien ha venido a la tierra. Y debemos responder en una manera a ese rey. Esta respuesta debe ser arrepentir de nuestro pecado y seguir a Cristo. Es decir, arrepentir y poner nuestra fe en Jesús. No solamente por un día en el pasado y somos bautizados y ya somos cristianos y vivimos en nuestro poder. No, arrepentimos de confiar en nosotros y creemos día tras día en Jesús. La vida cristiana es una vida de fe. Pero es tan fácil olvidar tan grande es nuestro Señor y empezar de confiar en nuestros propios mismos. Antes de mudar a este Texas tan plano, vivía en las montañas de Wyoming. Y es interesante, cuando vives en un lugar por un tiempo, eres tan cómodo con los que es alrededor de ti, que es posible para no ver tan grandes son las cosas. Como las montañas, cuando vivía en Wyoming, sí, siempre estaban allá y no estaba realizando tan grandes son. Pero después de mudar a Texas y después de regresar a Wyoming por una visita, ¡wow! ¡Tan impresionante que son! Pero cuando estás viviendo siempre con esas cosas tan grandes alrededor de ti, es posible de ser tan cómodo con esos que has olvidado tan grande que son. Y es la verdad también, creo, en la vida cristiana. Vivimos siempre con Cristo, el gran Creador y Salvador, siempre con nosotros. Y Él es, su presencia está aquí con nosotros, pero olvidamos. Tan grande, tan impresionante es la majestad de nuestro Salvador. Quiero ir a Marcos 6 y ver que esta fue lo mismo en la vida de Jesús. Vamos a regresar al capítulo 5 y ver dos obras grandes que Jesús hace para traer y dar vida a los que son muertos en su pecado. Y después de hacer esas cosas tan grandes, pues en capítulo 5, versículo 24, leemos, al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. Por ellos a ver el poder de Jesús a resucitar, ellos se maravillaron en la grandeza de Jesús. Y después, en capítulo 6, Él regresa a su ciudad de Nazaret. Y como un equipo que ha ganado la Copa Mundial y que van a tener una gran fiesta por él a celebrar, él está regresando a su casa, a su ciudad. Nuestra expectación es, ellos van a celebrar la grandeza de Jesús, pero no fue así. Capítulo 6, versículo 1. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos que le escuchaban se asombraban, diciendo, ¿dónde obtuvo este tales cosas? ¿Cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? No sé, y se escandalizaban a causa de él. Él vivía los primeros 30 años de su vida en esa ciudad. Ellos han visto un niño, a un hombre perfecto, sin manchas, sin pecado, un buen carpintero aparentemente, pero nunca han visto en él esos milagros, esas obras de poder y su sabiduría. ¿Quién es este carpintero, un hombre que trabaja con sus manos, con un gran grupo siguiéndole, un grupo de estudiantes, de discípulos siguiéndole para escuchar a su enseñanza? ¿Quién es eso? Sabemos quién es. Ese es el hijo de María. Ellos no dicen, en verdad, ese es el hijo de Dios. Ellos pensaban que tenían conocimiento de Jesús. Fueron tan cómodos con Jesús, pero en verdad no le conocían. Solo podían imaginar un carpintero, no podían imaginar el creador del universo nacido de una Virgen María. Pero ¿quién fue en verdad el Hijo de Dios? Como nosotros fueron tan cómodos con su imagen de quién es Jesús, que han olvidado la grandeza de su poder y sabiduría por ellos. Entonces, versículo 4, Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillando de la incredulidad de ellos. Y aquí hay un juego con palabras, porque en nuestro pasaje que vamos a ver hoy, Jesús hace algo increíble y las personas creen en Jesús y por eso se maravillan en la grandeza de Jesús. Hay fe en Jesús. Jesús hace algo maravilloso y ellos responden con celebración de la iglesia, de la majestad de Jesús. Pero en esa historia, ellos no creían en Jesús. Y por eso, Él no podía hacer algo maravilloso en su presencia. Y que dice versículo 6 otra vez, Jesús estaba maravillando. Debía ser que ellos fueron maravillando en la grandeza de Jesús. Jesús estaba maravillando de la incredulidad de ellos. No queremos ser una congregación que Jesús está maravillando en nuestra incredulidad. He hecho tantas cosas por ellos. Murió por ellos. Resucitó por ellos. ¿Qué más puedo hacer que conquistar la muerte y resucitar y ascender a los cielos y un día venir a ese mundo? ¿Qué más puedo hacer en sus vidas para demostrar mi gloria, mi poder? Y decimos, pues, sí, Jesús ha hecho todas esas cosas por mí, pero no voy a confiar en Él, en esa chiquitita cosa en mi vida. Si Él tiene control de mi futuro, de mi eternidad, pero en esa cosa en mi vida, no tengo que tener control. No, queremos ser los que creen, que confían en Jesús con todo nuestro ser y maravillamos en su poder. Él quiere hacer cosas que son más increíbles que podemos imaginar. Pero aparentemente tenemos que confiar en Él, por Él hacer libre para hacer esas cosas maravillosas en nuestras vidas. Si estamos viviendo con nuestros futuros totalmente planeados y tenemos que controlar todo, Jesús va a decir, sí, está bien, tienes todo en control, voy a continuar. Pero cuando decimos, si Jesús no responde, soy perdido. Tengo que depender totalmente en Él. Él hará cosas que no podemos imaginar. Tenemos que vivir la vida de fe. Entonces, quiero ir a capítulo 5 y ver esas dos historias de dos hijas. Y el punto, creo, de esas dos historias es un punto. Que somos salvados por fe. Que solamente, totalmente vivimos por fe en Jesús. Y el punto de esas historias es para renovar nuestra fe en Él, en la grandeza de Jesús y su poder para sanarnos, para salvarnos del resultado del pecado. Esas dos historias que vamos a ver forman un sándwich. Hemos dicho que pues tal vez solamente es el interpretador que siempre está pensando en sándwiches después del almuerzo, no sé. Pero creo que en esta ocasión es muy claro. Marcos, por el Espíritu Santo, empieza a decir una historia. Que a esta hija de Jairo, quien está al punto de morir, y Jairo viene a Jesús para salvar a su hija. Pero cuando él está en camino a ir a su casa, hay una interrupción. Una otra hija con un flujo de sangre, quien toca a Jesús. Y después de salvar a ella, él continúa a la hija, quien está después del punto de morir. Ella está muerta y Jesús le resucita. La razón por qué tenemos ese sándwich es para interpretar lo que es afuera con lo que es adentro y el reverso también. Entonces, voy a leer toda la historia Y quiero primero imaginar la situación, ponernos en los zapatos de las personas en la historia. Pero segundo, para observar cuáles son los paralelos entre esas dos historias. Porque los dos historias van juntos y queremos interpretarlos juntos. Entonces, capítulo 5, versículo 21. El primer parte, el pan en el sándwich. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo. Y al verle, se postró a sus pies. Y le rogaba con insistencia, diciendo, mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que... Y mi traducción dice sane, pero la palabra es para que salve y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Increíble, Jairo era un oficial en la sinagoga, un hombre importante en la religión de los judíos aquí en esta área. Y fue algo de gran humillación por él a ir a este maestro Jesús y caer a sus rodillas y pídale, ayúdame. Esa fue, como vamos a ver, una demostración de su fe, de su dependencia. Solamente en Jesús hay el poder para salvar a mi hijita. No puedo imaginar como un padre algo más temeroso que casi perder a mi hijo o hija. Mejor para perder a mi vida que tener que ver mi hija de 12 años casi al punto de morir. A ese punto en mi vida voy a hacer cualquier cosa que tengo que hacer. Que si tengo que totalmente humillarme en frente de mis amigos y mis compañeros de trabajo, cualquier cosa, voy a perder mi vida antes de perder a mi niña. Entonces, él se va a Jesús, cae en sus rodillas y él dice, no sane a mi hija, la palabra es salva a mi hija. Ella necesita salvación. Vamos a ver esa palabra otra vez en eso, porque esas dos historias son reales, son cosas históricas que ocurrieron, pero también son imágenes, ilustraciones de salvación, de cómo Cristo nos salva de nuestra enfermedad de pecado, nos resucita de nuestra muerte en pecado a vida nueva en, por fe en Él. Entonces, Jesús empieza de ir con Jairo y una gran multitud para ir a la casa de Jairo para salvarle. Pero, versículo 25, él no sé qué tipo de sándwich es carne, claro, porque son los mejores. Es barbacoa, algo así. Ok, versículo 25. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado cuando oyó hablar de Jesús. Se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. O la palabra mejor es, me seré salvado. Increíble fe en esa mujer, ¿no? Porque no hemos leído nada a este punto en la historia. Hemos visto Jesús tocando a otras personas y salvándoles o expulsando los demonios. Pero ella tenía tan grande fe que ella creía tan poderoso es Jesús. Si solamente puedo tocar su ropa, su vestido, voy a ser salvado de mi enfermedad. Versículo 29. Al instante, la fuente de su sangre se secó y se sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime? Y dices, ¿quién me ha tocado? Puedes imaginar en una situación con miles de personas alrededor de ti tocándote. Y él dice, ¿alguien me ha tocado? Claro, Jesús, muchas personas le han tocado. ¿Qué estás pensando? Y versículo 30, enseguida Jesús, 32. Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Y entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, y ese es el punto de la historia, hija, tu fe te ha salvado. No dice sanado, en el griego es, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. No fue suficiente por ella ser sanado físicamente de su enfermedad. Jesús tenía que tomar pausa, interrumpir sus planes a ir a la casa de Jairo y decir, ¿quién me ha tocado? Porque él quería ver a esta hija con ojo a ojo y decir a ella, hija, nota, él dice, no, ¿una extraña? ¿Dónde está? Él dice a esta mujer, tú eres una hija de Dios. Tú tienes importancia, tú eres parte de la familia de Dios. Y por tu fe en mí, tú eres salvado. No solamente sanado en tu cuerpo, salvado de tu pecado. Tú eres parte de la familia de Dios. Tú tienes comunión con nosotros. Tú tienes valor en los ojos de Dios, no por lo que has hecho, pero porque tú has mirado con ojos de fe al único que tiene valor, a Jesús, y he salvado a ti. Con esta interrupción, en ese tiempo, la hija de Jairo se murió. Y él continúa con el segundo parte del sándwich. Versículo 35. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestes aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, y otra vez, ese es el punto, exactamente el punto que hemos visto con la hija con el flujo de sangre. Jesús dice al Jairo, no temas, cree solamente. No puedo imaginar una situación con más temor. He perdido mi hija. Tengo enfrente de mi faz la realidad de la muerte y la muerte de mi hija amorosa. Tanto dolor, tanto pena en estar en esta situación, tantas dudas y temores, y ¿dónde estaba Cristo? Porque él tenía que pasar su tiempo con esa mujer con el flujo de sangre. Ella ha tenido ese por 12 años. No podía esperar por una hora más por ella venir a mi casa y sanar a mi hija. Y todo es perdido. Esa es la cosa más horrible que puede ocurrir a una persona, para ver la muerte de tu hija. Pero Jesús dice, en la faz de esta circunstancia, no temas, cree solamente. Es el punto que hemos visto 2 semanas antes, cuando estaban en la barca, cuando los discípulos, cuando venía el tormento, y los discípulos tenían gran temor de perder su vida. ¿Y qué ha dicho Jesús? ¿No tienes temor de este alrededor de ti? Si tienes temor de mí, si, ¿dónde está tu fe? Si crees en mí, este quita los temores del mundo. Y el temor más grande de perder a tu propia hija para enfrentar la muerte, no tienes temor. Si somos en Cristo, no tenemos temor de nada, incluyendo la muerte. Perdiendo nuestra propia vida o perdiendo la vida de nuestros hijos y hijas. Cualquier otra cosa que pueda ocurrir en la vida, no tenemos que tener temor. No podemos tener temor. ¿Por qué? Creemos en el autor de vida, quien controla toda su creación. Somos en sus manos. Y ese es el punto. No temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, versículo 37, no, que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto, a los que lloraban y se lamentaban mucho. Entonces, habían un gran grupo alrededor de la casa llorando y gritando por la muerte de esta hija. Y entrando, Jesús les dijo, ¿Por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Y hoy en día, resurrección, el mundo nos burlamos de creer algo tan tonto. No puedes ver, es ciencia, es claro. No hay una resurrección, moremos y ya está. Este es el fin de la vida. Y Jesús, cuando Él dice, no, ella no está muerta, solamente está dormida. Se burlaban de Él. Pero Él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y al madre de la niña y a los que estaban con Él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Y al instante, la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterará de esto. Y dijo que le dieron de comer a la niña. El punto de las dos historias es lo mismo. Que vivimos por fe. Un fe que se maravilla en la grandeza de Jesús. Que Él puede dar vida y sanación a esta mujer con el flujo de sangre y vida nueva a esta hija muerta. Jesús nos da vida por los que creen en Él. Quiero ver ese punto más claro, el patrón de salvación que encontramos aquí en este papelito que ustedes ya tienen. Y quiero ver unos paralelos entre esas dos historias para ver más profundidad en esa historia. Primero empezamos con su identidad, esas dos hijas. Pues primero hemos visto algo interesante con los números. ¿Por cuántos años tenía esa hija el flujo de sangre? 12 años. ¿Cuántos años tenía esa hija de Jairo? 12. Interesante, porque hemos visto en Marcos que él no pasa mucho tiempo en los detalles. Él no decía, pues, esa hija tenía ojos morenos, tenía pelo rubia, no decía nada de eso. ¿Por qué él toma el tiempo para describir los años de esas dos cosas? Pues los números en la Biblia siempre tienen significancia. No siempre entendemos la significancia, pero 12 es más o menos fácil. Tenemos los 12 discípulos, y antes de los 12 discípulos, ¿por qué tenemos 12 discípulos? Porque habían 12 tribus de Israel. Esa fue el pueblo de Dios. Ese número simboliza el pueblo de Dios. Entonces, lo que estamos leyendo en esas dos historias ocurrió, en verdad, en el pasado, pero también es una ilustración de lo que Jesús quiere hacer por la nación de Israel y por todo su pueblo, por nosotros. Entonces, tenían 12 años. La segunda cosa en su descripción es que son hijas. Fue la hija de Jairo, y hemos notado cuando Jesús sanó a la mujer con el flujo de sangre, Él no dice, mujer, eres sanado. Él dice, hija. Entonces, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, Israel, muchas veces son llamados la hija de Dios, y es parte de un tema que hemos visto antes en Marcos. De la pregunta, ¿quién tiene parte en la familia de Dios? Recordamos en capítulo 3, cuando Jesús estaba en la casa con sus discípulos y con otros enseñándoles y estaban sentando alrededor de sus pies, y su madre en la sangre, María, y sus hermanos venían y tocaran a la puerta. ¿Dónde está Jesús? Él tiene que ir con nosotros. Y Jesús decía, ¿quiénes son mi madre y hermanos? ¿Quiénes son? Los que hacen la voluntad de Dios. Los que escuchan a mi palabra y hacen lo que he dicho. Los que arrepienten de su pecado y creen en mí. Estos son los hijos y hijas de Dios. No depende en quién es nuestro padre o madre. No depende en nuestro pasado, nuestra línea. Depende solamente en si vamos a arrepentir de nuestro pecado y creer en Jesús. Somos parte de su familia. Entonces, esas son dos hijas de Dios. Pero hay un problema. ¿Qué es su condición? Los dos son inmundos. Y para entender eso, queremos pensar en el libro de Levítico del Antiguo Testamento por un momento. El condición, hay tres tipos de condiciones, de personas, de cosas, de tiempos, de todo. Es primero, lo que es limpio. Las cosas normales, en su condición normal, es limpio. Pero si Dios toma lo que es normal, limpio, y se separa por un uso especial, por su propio uso, es en la condición de ser santo. Entonces hay el lugar santo en el templo, el lugar santísimo. Los sacerdotes fueron separados y santificados. Entonces hay limpio y santo. Pero hay un tercer condición, y este es inmundo. Las cosas inmundas son las cosas que apuntan a la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén. Dios creó su mundo para ser limpio y santo, pero por resultado del pecado de Adán y Eva, Dios dice, en el día en que lo haces, se morirás. Y por eso la enfermedad, la impureza, la muerte, todo eso creció y extendió sobre toda la faz del mundo. Esas dos áreas no pueden mezclar. Ese es como gasolina, el pecado, y la santidad es como un fuego consumidor. No pueden mezclar. Si alguien en esa condición de ser limpio toca algo o alguien quien es inmundo, ellos se van aquí. No funciona en el opuesto. Si un santo toca un inmundo, el inmundo es destruido. Como los hijos de Leví, en Levítico capítulo 10, no pueden mezclar esas cosas. Por eso, si eres limpio, no puedes tener contacto con personas, con cadáveres, una persona muerta. No puedes tocar a alguien quien es un leproso o con un flujo de sangre, porque eres contaminada. Eres inmundo por un tiempo. Tienes que separarse por identificar con esa condición que nos recuerda del pecado y el pecado de Adán. Ese es importante porque esas dos hijas son representaciones de nuestra condición aparte de Cristo. Por el pecado de Adán y Eva, todos somos inmundos, somos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta hija con su flujo de sangre, ¿por qué fue inmunda? No hizo nada para tener este flujo de sangre, pero en los ojos de Dios, Dios ha dado a nosotros flujo que representa vida para tener interiormente, no para tener un flujo continuamente. Pero ella está perdiendo su vida poco a poco, día tras día. Es un recordatorio del pecado de Adán. Entonces ella tenía que separarse y no tocar a nadie para ser separado de sus amigos y amigas, separado de la iglesia, separado de todo. No podía ir al templo o la sinagoga por 12 años por ese flujo de sangre. Isaías dice así: todos nosotros somos como el inmundo, como trapo de inmundicia, que mejor es un trapo menstrual, todas nuestras obras justas. Todos nosotros somos inmundos en esta condición, como esas hijas, aparte de Jesús. Nota también la incapacidad del mundo para ayudarles. Versículo 25. Esa mujer con el flujo de sangre había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Ella ha gastado todo su dinero, toda su vida, por 12 años, tratando de controlar ese flujo de sangre, tratando de recuperar, y los médicos no podían hacer nada. Solamente al fin de 12 años, ella ha sufrido mucho en sus manos y perdido todo su dinero. Y este es una ilustración de lo que ocurre cuando vamos al mundo para resolver nuestros problemas. Cuando pensamos que la sabiduría del mundo puede rescatarnos de nuestros problemas y situaciones en nuestra vida. Porque al fin de cuentas, el raíz de todos nuestros problemas, dice la Biblia, es pecado. Y el único que puede luchar y tener la victoria sobre el pecado es Jesucristo. Entonces, este no es decir, no debemos tomar la medicina o hacer lo que dice el médico cuando sufrimos. No, creo que Dios en su gracia ha dado sabiduría a los que no le conocen para es gracia común por todo el mundo. Y es una buena idea para, si he cortado mi dedo o algo, debo ir al médico y pedir por su ayuda. No decir, pues, la razón es que tengo pecado en mi corazón y voy a esperar por Dios a sanarme. No, es una buena idea para andar en fe que Dios ha puesto este médico para ayudarme. Pero estoy hablando más de las cosas espirituales. Y al fin de cuentas, todos nuestros problemas. Problemas en el matrimonio, problemas con nuestros hijos, problemas en el trabajo. Al fin de cuentas, vienen de un corazón con pecado que necesita un salvador. Y los médicos no podían resolverlo. O como la hija quien murió, la hija de Jairo. Había un gran grupo alrededor de ellos, pero solamente podían llorar y gritar. No podían ayudar. No podían ofrecer vida y resurrección solamente en Jesús. Y si creemos en verdad que nuestro problema no es un problema, al fin de cuentas, de dinero o relaciones, al fin de cuentas, el problema es pecado, la solución es, necesito un salvador. Y Jesús es el único que puede ofrecerme esta sanación y resurrección de la muerte en mi pecado. Y ese es el punto, el punto central de este pasaje. Esas dos hijas, o Jairo y la hija con el flujo de sangre, realizó, hay una persona que ofrece vida, y ese es Jesús. Y ellos demuestran ese fe por venir a Jesús, caer a sus rodillas y pedirle en fe por su sanación. Y ese es el punto, otra vez, versículo 34, Jesús dice, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. El punto es, Jesús hizo todo por nosotros en morir en la cruz y ser resucitado. Pero si no le creemos, no recibimos la bendición de Jesús, que Jesús ha preparado por nosotros. Es por nosotros a creer en las promesas que Dios tiene por nosotros, para arrepentir del pecado y decir, en verdad, creo que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mis pecados y resucitó para justificarme. Y no solamente eso, pero voy a confiar en Él día tras día, paso tras paso en mi vida. Es una vida de fe. También, versículo 36, otra vez, Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. El opuesto de vivir en fe es vivir en temor. Y si estamos siempre ocupados, siempre debajo de un gran peso, sintiendo no el paz y el gozo que queremos, que la Biblia dice que debemos tener, probablemente es porque estamos viviendo en temor de algo, de alguien. Y Jesús nos ofrece libertad de este temor, libertad de esta esclavitud al pecado y al temor de los temores del mundo. Y tener liberación de vivir en fe y en gozo de conocerle. Conocer el que puede tocarnos y sanarnos. Ese es el último punto. en esa historia de salvación, antes éramos inmundos y muertos en nuestro pecado. Y el santo no puede mezclar con el inmundo. Si el santo toca el inmundo, debe ser como gasolina y fuego. ¿Pero qué hace Jesús? Primero, esa mujer, quien fue inmundo en su flujo de sangre, quien debía separarse de Jesús y de la multitud, ella va en fe a Jesús y le toca. Y la toca de Jesús, tan lleno de gracia y de vida es Jesús, que cuando mezclan la mujer inmunda y el santo Jesús, ella no es destruido, ella es sanado. Con la toca de fe, Jesús sana a esta mujer. También, versículo 21, la niña estaba muerta en la cama. Y para tocar un cadáver fue la cosa más horrible, para ser contaminado, para ser inmundo. Pero Jesús, ¿qué hace? Versículo 21, tomando la niña por la mano. Y le dijo, Talita cum, niña, a ti te digo, levántate. Él dice a esa hija muerta, él le toca y le da una resurrección. ¿Cómo puede hacerlo? Porque ella no fue destruida. Creo que la razón es, en tocándole, Jesús identifica con esas mujeres. Él toma su pecado y en lugar de su pecado, Él le da vida. En el Antiguo Testamento, si has cometido un pecado, tienes que traer un animal al altar de Dios y poner sus manos sobre el animal y confesar sus pecados. Tenía que ser un animal perfecto, sin mancha. ¿Por qué? En tocando el animal, estás identificando con el animal. Y tu pecado está transferido al animal. Para que cuando tomas este animal, después de poner tus manos y confesar tu pecado, el animal es como una esponja que toma tus pecados en su cuerpo y la paga del pecado es muerte. Entonces, el animal está cortado y en su sacrificio, en su muerte, hay perdón de los pecados del ofrecedor. Esas hijas eran representaciones de pecado, de nosotros en nuestro pecado. Pero Jesús le toca. Jesús es como el sacrificio. Jesús es como la esponja que toma los pecados de esas mujeres en su cuerpo. Y Él toma ese pecado a la cruz. Y se murió por su pecado. Y en tomando su muerte, muriendo por ellos, por ellas, por nosotros, y ser enterrado, Él pagó toda la deuda de ellos, de nosotros. Y en el tercer día, Él resucitó. Y en ese poder de resurrección, identificando con Jesús, con fe, que esa mujer que fue muerta antes, Jesús le toca, toma sus pecados, se murió por ella y podía dar a ella resurrección. Y es lo mismo por nosotros. Somos pecadores. Y la pregunta es, ¿hemos tocado a Cristo en fe? Hemos dicho, oh, merezco estos problemas en mi vida. Merezco ser separado de ti. Merezco la muerte. Merezco ir al infierno. Pero, oh Jesucristo, toma mis pecados en tu cuerpo. En tu muerte, esa es mi muerte. Y en tu resurrección, esa es mi resurrección. Jesús hizo ese por nosotros. Pero es por nosotros, en fe, a tocarle. A decir, quiero identificar con Cristo con toda mi vida. Y ese es no solamente decir, porque quiero ir a los cielos. Quiero ser sanado. es decir, quiero andar contigo, Jesús. Quiero diariamente ser renovado en fe, diciendo, tan grande es mi Salvador, poderoso para sanar a esas hijas y poderoso por los problemas en mi vida. Voy a andar por fe en Él día tras día porque tan maravilloso es mi Salvador. Y Él puede hacer cosas que no puedo imaginar, pero es por nosotros a no ser como yo iba cuando vivía en Wyoming. Olvidando, estando tan cómodo, con tan grandes son las montañas que he olvidado a ver su hermosura. No viviendo como cristianos, diciendo, sí, creo que Jesús murió por mí, pero tengo que vivir en mi fortaleza. No queremos vivir diariamente viendo tan bonita es nuestro Señor, tan poderoso es nuestro Salvador. Por cualquier circunstancia en que estoy, Jesús es poderoso para salvarme. Pero es por mí a decir, sí, Señor, tú eres el único que tiene la solución para caerme a sus rodillas y en fe decir, solamente quiero tocarte con fe y tú vas a salvarme. Oramos juntos. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo unigénito, tan poderoso para salvar. Gracias que Él murió por nosotros en la cruz para solucionar el problema más grande que es al centro de todos los problemas en el mundo, el problema del pecado. Gracias que Él tomó nuestro lugar y resucitó para darnos vida nueva. Oh Señor, te pedimos que nos ayudes a andar por fe en ti. Y Señor, si hay alguien aquí que nunca ha creído en ti o ha pensado que han creído en ti, pero no están andando en fe, oh Señor, te pido que le traes convicción de pecado y también ojos abiertos a ver que en ti hay salvación. Solamente en ti hay vida nueva. En tu nombre oramos.